La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amable. Henos aquí en la ciudad de Rosario, en el teatro, en el hermoso teatro, El Círculo, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Arton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy bien, vamos a dar algunas breves y aburridas noticias para luego ingresar en la parte conceptual de este espectáculo.
Sí, señor. Bueno, mañana también vamos a estar acá. No tiene mayor sentido decirlo porque cuando se escuche esto al aire, etcétera.
Sí, pero tiene sentido decírselo a las personas que están aquí para que sepan que mañana estaremos también aquí y que pueden asistir nuevamente. Ya que el espectáculo no es el mismo, sino otro todavía peor. Para completar esta amenaza, dígase que mañana se hará presente, allí donde no está sentado nadie,
sí.
Coco Silly.
Para mí que no, no va a
venir. Así que con eso les estoy diciendo algo.
Bueno, sí, vamos a decir que el programa está auspiciado aquí en Rosario por Lotería de la Provincia de Santa Fe. Por el Hotel Riviera Solans.
¿Por qué? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Riviera Pala sería mucho mejor.
Y el restaurante El Ancla, que me dijeron que está acá en la esquina.
¿Qué tal? ¡Mozo!
¿Sí?
Efectivamente. El restaurante El Ancla auspicia este espectáculo. Incluso si alguno de ustedes desea pedir algo en delivery,
sí.
Los tipos del restaurante El Ancla...
Señor. Ahora,
el ancla no, el ancla.
El ancla.
Porque un ancla es una cosa y un ancla otra, como sabe cualquiera que haya anclado y que haya enancado. Bien, Le traen, viene el delivery y te trae algo acá. Pero, al teatro. Es el único restaurante que trae delivery al teatro.
¿Y cómo identifica quién es el que pide? Mire si es de allá arriba. Allá, aquellos se van a caer.
Los ¿quién es el de los obucos? Pregunta desde la puerta. Te levanta la mano y se lo dan.
Sí, pero es difícil llegar hasta ahí, ¿eh?
Bueno, señor.
Va a ser complicado. Pero bueno, el restaurante del Ancla está acá en la calle Maipú, 1101.
Muy bien.
Ahí en la esquina. Esa es la información. Sí diremos para los oyentes que están escuchando por la radio que el día 23 vamos a estar otra vez en el Uruguay, en este caso en Paysandú, en la Semana de la Cerveza.
Señores, también sepan que mañana no hay programa en la radio. El programa de mañana lo emitiremos el lunes, pero de eso ya hablaremos.
Sí, sí, hablaremos. Porque cuando lo escuchan el lunes esto, que decimos que mañana no hay, van a ver que el martes
sí,
no hay,
sí, y así. Es todo, es muy desagradable.
Es muy complicada la vida en general, y en particular
realmente
la radio.
Me agarro como una depresión, doctor.
¿Por qué? ¿Qué siento?
Porque no puedo comunicar lo que deseo comunicar. Cuando digo algo, las personas interpretan que no digo nada. En cambio, cuando no digo nada, piensan que estoy diciendo algo. Eso se llama la radio.
¿Me dijo algo?
No, no le dije nada.
Bueno,
vamos a la parte conceptual,
la
por favor. Yo, dale.
Yo mañana voy a ir a salir un día de pesca, voy a hacer acá en el río Paraná.
Ajá.
Porque me dijeron que hay unos tipos que ahí tienen unos bombones.
Bombones, sí.
Unos gomones.
Ah, sí.
Unos botes ahí con... ¿Qué?
No sé, qué sé yo.
No, señor, ¿qué me guiñe el ojo?
Estoy
contando que...
que estos de entusiasmo y de complicidad...
No necesito.
Para indicarle que comprendo todo lo que usted me está queriendo
decir.
No,
¿qué comprender qué?
En realidad no comprendo nada, pero en eso consiste también la radio.
Pero, señor, le estoy diciendo que voy a salir de pesca.
Bueno, ¿y qué se pesca por acá?
Acá, el Paraná... ¿Abajo el agua?
Sí, naturalmente. ¿Usted quiere que los peces se asomen y se metan dentro de su cesta?
A mí me dijeron que acá pesca cualquiera. Que tira cualquier cosa y saca pez. Y algo saca.
Sí, el pez de acá del río Paraná es un pez de exigencia cero. Usted le tira cualquier cosa de carnada y
le agarra
y le pica. El pescado le pica por agradecimiento,
por
sentido de pertenencia. Y dice, che, ahí hay un pescador, le puso, mirá la lombriz, una lombriz muy flaca, puesto. Ah, yo le pico igual, tal, dice. Le pica, ¿no?
Un surubí agradecido el tipo.
Sí. Y resignado también.
Sí, pero hay muchos pescadores, o sea que esa situación se debe dar todo el día.
Sí, todo el tiempo.
En la vida de un pescado, ¿cuántas...?
Buenas tardes, sí. Yo se lo digo como pescador.
Sí.
Soy el jefe del club de pescadores. El jefe no, el presidente.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
En su vida de pescador, sí. Digo, cada vez que sale, ¿cuántos en una salida?
¿Cómo en una salida?
Claro, la salida, ¿cuánto dura la jornada del pescador? ¿Cuánto en horas?
En horas, sí. 24 horas.
¿24
horas? Las 24 horas del mismo. El pescador está, hasta que no le piquen, el pescador se queda ahí.
¿Y porque a mí me dijeron que hay algunos peces que ustedes los devuelven al agua.
No, acá no.
¿O todo?
Eso, no. En un tiempo vinieron ecologistas a decirnos, mire, convendría que... usted devolviera al agua el pez que ha pescado. De ningún modo, dijimos nosotros.
No.
Al principio aceptamos. Y después nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido la pesca, devolviendo al agua. Incluso muchas empresas de pesca que hay aquí, y hasta empresas japonesas.
¿Hay empresas japonesas?
Claro, que empezaron a arrojar al agua los peces que pescaban. Y se dieron cuenta de que iban a pura pérdida.
Bueno, si no devuelven todo.
Buques, factorías enormes con centenares de empleados, cientos de esos buques recorriendo los mares, pescando de todo, pescaba. Y bueno, al final de la jornada, tiraban otra vez todo al agua y vieron que las acciones empezaron a bajar. Dice, ¿qué pasa? Decían los japoneses ahí, en su media lengua. No,
en japonés, señor, no en media lengua.
¿Qué pasa? Pasa que... mal balance.
Mal balance.
Sí.
Eso no es muy japonés.
Pérdida, pura pérdida. No ganamos nada, no vendemos nada. Y se dieron cuenta de que era un mal negocio arrojar al agua los pescados que con tanto trabajo habían cobrado.
Bueno, no sé cuánto trabajo. El caso es que se tiran los peces, los pequeños.
Lo deja a crecer. Nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A nosotros, como empresa multinacional pesquera, nos cuesta más trabajo y gastamos más dinero separando los grandes de los pequeños que no haciéndolo.
Bueno, pero usted debe saber, como pescador y japonés que es.
Sí, claro. En Japón ya el niño nace pescando.
Que el pez chico
se come al grande, sí.
No, señor. Ah. El pez chico, hoy usted lo tira. Y a la semana próxima lo pesca.
Lo pesca otra vez.
Y
el pescado incluso le pica con más confianza.
Ya.
Porque dices, ¿qué me importa? Me como la lombriz y después me tiran al agua otra vez.
Son confianzudos.
Y bueno, después de aquel arrebato ecológico y después de haber quebrado casi todas las empresas pesqueras del Japón, se reunieron y dijeron, bueno, no, vamos a empezar otra vez con la pesca seria. ¿Cuál es la pesca seria?
¿Cuál es?
La definitiva. Al que pescamos, lo pescamos y lo pescamos, ¿eh?
Está bueno,
incluso
no, pero
pasaban, se asomaban a la baranda de los barcos factorías los pescadores japoneses y le hacían así a los pescados como diciendo, mirá que ahora va en serio. Ahora va en serio, ahora te pesco. Te meto en lato y te vendo.
Está bueno.
Y hay sardinas que están en la lata diciendo, ahora vas a ver que me tiran al agua. Y no.
Quedaron a la espera. Ahora me han dicho que ustedes, yo no es que lo quiera acusar directamente.
No.
Pero me han dicho que ustedes pescan de más, que están depredando la riqueza
agrícola. Vamos 3 años adelantados en pesca.
Y bueno, pero van a dejar todo
pescamos
el río.
Para este año, para el año que viene y para el otro. Y listo.
No, y listo, no, señor, tiene que esperar.
Algunos ríos ya no pescamos más porque no sé por qué no hay más pescado.
Porque ustedes interrumpen el ciclo vital de los peces, que no esperan a que pongan los huevos, a que se desarrollen eso. Vio que de los miles de huevos que pone un pez por año.
Buah, parece mentira. No sé cómo viven.
Los que prosperan son muy pocos.
Sí. Realmente el rendimiento de huevos pésimo entre los peces.
Bueno, no sé si pésimo.
Sí, porque un pez pone 2 millones de huevos.
No es mucho, 2 millones.
20 huevos.
No, 20 poco.
Bueno, a usted no hay ningún número que le caiga justo. 1000 huevos.
Bueno, pongamos por caso.
Que llegan a los 18 años, 1.
No, 18 años no vive. ¿Cuánto vive?
¿Cuánto vive un pez?
Un pacú.
¿Un pacú?
¿Cuánto vive?
No sé.
¿Quién sabe acá en la sala cuánto vive un pacú? Nadie, pero dijeron que había pescadores.
Para mí,
cada
ballena,
2 rosarinos hay 3 pescadores.
Una ballena vive como un elefante. 100 años.
¿La ballena?
Sí, por lo menos.
No vive eso.
Por un año no va a crecer tanto.
Pero ya nace de una grande. Vio que la ballena no pone huevo.
No pone huevo justamente.
No, ¿justamente qué?
No, justamente no pone huevo.
No pone porque es un cetáceo.
Pero acá no hay, en los ríos no hay ballenas, me dijeron,
¿no? No hay ballenas.
¿Por qué?
Estaría encallada,
doctor,
ahí.
Doctor, ¿por qué?
¿Y porque es agua
porque
dulce?
Son muy estrechos, me hacen gestos.
No, señor, el gesto
y
es
la
otro,
ballena avanza río adentro, río arriba,
sí.
Y el río se hace cada vez más estrecho y llega un momento que la ballena queda encajada y no puede ir ni para atrás ni para adelante y empiezan a mirar con ojitos de carnero degollado.
¿Cómo es el ojito de la ballena? Tiene los ojos muy separados.
Muy separados.
Casi a 6 metros uno del otro.
Por eso no se da cuenta.
Y mira para los costados.
Mira para los costados. Y no interpreta.
No. Igual creo que la ballena, o quizás no sea la ballena, quizás sea otro, creo que el tiburón.
El pacú.
Tienen como un sistema de radar, ¿vio? Que,
ah, sí, sí. Sabe... Que mata un tiburón, lo abre por el medio.
Sí.
Y al principio creían que se había tragado, los tiburones se tragaban equipos de radar. No.
¿Sí? No, por claro
eso,
que
parece,
no.
Parece mentira. Usted lo primero que ve es una cosa luminosa que da vuelta con una rayita así.
No, señor, distingue por el oleaje, sí, la
incluso
presencia.
Incluso los náufragos, cuando se quedan perdidos en el mar, ¿qué hacen?
¿Qué hacen?
Pescan un tiburón, lo abren al medio y utilizan el sistema de radar para averiguar cuál es la dirección correcta.
No está tercerizado el sistema de radar de un tiburón. Usted no,
qué
no
lástima.
Puede, no puede hacer uso de él. De todos modos...
A mí me gustan mucho las películas de náufragos.
Sí, sí.
Ah, sí.
Bien,
¿eh? Por ejemplo, Náufrago. Es una de las películas que más me gustó.
¿Cómo es la película? ¿Es el tipo que está en la isla?
Y... Es un tipo que naufraga, curiosamente no naufraga en un barco, sino un avión. Se hunde un avión.
Bueno, sí, tuvo un accidente.
Y el tipo cae en una isla, pasa ahí, no sé si son 30 años o 6 meses, no me acuerdo.
No, sí, es importante. A nivel entonces, de la historia es importante.
Yo me acuerdo fragmentariamente porque me dormí, la película es larguísima. Se hace amigo de una pelota de básquet.
¿De una
pelota
de
básquet? Ah, esa parte te hace llorar. Porque cómo es el ser humano, que se hace amigo de cualquiera.
No, no es que... Usted sabe que la soledad del naufragio...
Ah, es lo peor.
Forja el temperamento.
Lo peor del naufragio... Después de no tener que comer ni que beber y de estar en peligro de muerte, es la soledad.
Y bueno, sí. Porque la soledad le va mellando el temperamento.
Ah, sí.
Es como que se lo va esculpiendo.
Se lo va esculpiendo.
No, sí, esculpiendo.
¿Qué va a hacer? Uno está aburrido.
No, señor.
Es un naufragio. No es una kermés, es un naufragio, señor.
Le va tallando el temperamento a tal punto que se vuelve hosco como la isla.
Sí. Pero bueno, pero no hablar, no sé por qué usted empieza a hablar de náufragos.
No, usted habló de náufragos y usted
no,
trajo.
Hablé que me había gustado mucho la película Náufrago. Nada más.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicite? Me parece que la película es mejor.
Pero igualmente, volvamos al tema que no me acuerdo exactamente cuál era.
No, que usted habló de ballenas y tiburones. No hay ballenas ni tiburones en el río Paraná.
¿Cómo sabe la ballena y el tiburón, que vienen abajo del agua,
sí,
que están debajo del agua de un río y no debajo del agua del océano?
Abre la boca, es dulce el agua, pega la boca.
Por el gusto, ¿no?
Por el gusto.
Por el gusto salado.
Porque si son, vio que son cetáceos las ballenas.
Los tiburones, sí, sí. No, la ballena.
La ballena. Y debe ser más parecido a nosotros.
¿Quién?
La ballena. Digo, tiene una lengua así que tiene distingue los sabores.
Lo que sea, no importa. Lo que yo quería decir es que sería un buen negocio que las ballenas que van a reproducirse a Puerto Madryn vinieran a reproducirse aquí.
¿Por qué aquí?
Porque acá hay más gente.
Bueno.
Nos asomamos de acá y vemos, mirá cómo se reproducen. Y ahí vamos a los bares de la barranca.
Sí.
Te pones ahí a mirar con una mina, ponerla. Qué sé yo, mozo.
¿Mozo qué?
Qué sé yo, dos cacao, lo que sea.
Sí, no, está bien, le pide algo.
Dos flans.
Flanes. Es francés.
Entonces, mire esa ballena, esas dos ballenas, cómo se están ahí, le dice a la mina. Y surge una conversación, ¿no? Vio cómo hacen los animales y las ballenas. Yo estuve pensando mucho en usted, Clarita.
No, señor.
Y le empieza a guiñar el ojo, junta los dedos índices extendidos de ambas manos y los junta repetidas veces, mientras enarca las cejas y guiña el ojo y señala las ballenas. Todo eso le va dando a entender a la mina que usted quiere iniciar una relación con
señor,
con
no, me parece la mejor
una relación en el más vasto sentido de la palabra.
No me parece la mejor manera, ni en un acto de caballero, ni nada, ni de seducción, ni de nada. A usted le
a mí me parece el colmo de la delicadeza.
Yo creo que no, y mucho menos...
Eso por ahí no le dice nada. Mira a la ballena, le hace así.
No, señor.
Le guiña el ojo. Pero, lamentablemente, no. La ballena no se reproduce.
No.
En agua dulce, ¿no? ¿Qué cosa?
No, ¿qué cosa? No, no se reproduce en agua dulce ni tampoco en otras...
Bueno, acá, ¿qué comodidades tiene el pescador?
Bueno, el pescador tiene numerosas áreas de pesca permitida. Y tiene ahí en la ribera... ¿Vio los portacaña como son los...?
Sí, cómo no. No, ¿qué es?
No sé si se llaman así.
Es como un tubo donde vos ensartás la caña.
Claro, una especie de... un agujero, sí, un agujero, llamémosle las cosas por su nombre, en donde usted...
ensarta la caña y se puede ir tranquilamente, si no la tiene que estar teniendo. Y
yo no entiendo.
¿Qué hace cuando quiere rascarse, por ejemplo?
Sí.
Está sosteniendo la caña y quiere rascarse. ¿Qué le dice a uno? ¡Flaco, flaco, flaco!
No puede hablar fuerte, no puede hablar fuerte.
¿Me rascás? O mejor, sosteneme la caña. ¿Qué es menos invasivo?
No, mire... déjemelo pensar.
Sí. Bueno, para eso se inventó el portacaña. Usted deja la caña ahí, se despereza.
Sí, porque además al pescador no le gusta que le toquen la caña, ¿eh?
No, que no, que según. Hay pescadores.
Pescadores. No. Es que venga otro y le diga yo te tengo la caña.
A mí me han dicho que vienen a pescar acá a Rosario de incógnito.
¿De incógnito?
Sí. Muchos actores de Hollywood.
¿En serio? ¿Vienen las estrellas de...?
Vienen acá, viene, ponele, Robert Redford.
¿Robert Redford pesca en Rosario?
En Rosario viene, con una gota hasta las berijas,
sí.
Y se pone a pescar. Por ahí al rato viene otro, Leonardo DiCaprio. Casi le diría que los únicos que vienen a pescar acá a Rosario son actores de Hollywood. Porque el rosarino no es de pescar.
No le gusta, pero ¿cómo
puede? No le gusta pescar. Y entonces vos vas ahí, viene otro, el tercero viene Robert De Niro.
¿Pero cómo puede ser?
El otro, Brad Pitt.
Todos en la misma...
Atrás, Angelina Jolie, que le sostiene la cara.
Qué curioso
y
que...
Y todo no... así, todo así. Son gente bio extraña.
¿Qué tienen de extraño?
Y nada, qué sé yo. Son medio mal llevados.
No,
No pican los pescados y se ponen como celosos. Dice, ¿cómo puede ser que no me pique un pescado a mí que soy Robert De Niro? Dice el tipo. Y se enoja, dice, parece mentira que no se dan cuenta. Soy famoso en todo el mundo.
Y si vino de incógnito, dijo.
No importa, pero ahora estamos pescando.
Estaba pescando, pero vino de incógnito.
Yo en las películas estoy acostumbrado que tiro la caña y a los 10 segundos ya me pescó un... ya me picó una tararira de este tamaño.
Bueno, señor,
y acá dice, hace 3 horas que estoy, ¿a qué estamos jugando?
Son los tiempos del cine, es otra cosa. Esto es
el actor, ¿quiere ser reconocido o quiere que no lo reconozcan? ¿En qué quedamos?
No,
lo pregunto como vendedor de sándwiches.
Sí. El actor no quiere ser reconocido. Pero si no lo reconocen,
sí.
Quiere que lo reconozcan. Es bastante neurótico, digamos, en su conformación psíquica.
Así como, bueno, como psicólogo que es, Gabriel,
sí.
Usted debe atender a casi todos los actores, ¿no es cierto?
No puedo dar datos sobre mis pacientes, salvo en los libros.
Pero, salvo en los libros, claro.
Pero acá no.
El actor de Hollywood, ¿cómo es? Es medio loco, ¿no?
El actor de Hollywood
¿usted,
tiene
por ejemplo,
una...
le pide autógrafos cada vez que vienen o solamente una vez?
No, usted... autógrafo no, le pide una foto...
Pero siempre que viene el tipo llega, bueno, siéntese, por favor. Pero antes que nada, ¿podemos sacarnos una foto?
No, cada vez no,
me señor. Dijo que Rolón a Esther Goris le hace así cada vez que... Porque si no, ella se siente muy deprimida. A ella le gusta que cada vez que va al médico, al dentista, al psicoanalista, a cualquier lado, a la farmacia,
sí.
Le pidan un autógrafo.
Pero no puede ser, eso sí lo...
llega,
eso
es
bueno.
Esther, siéntese. ¿Podríamos sacarnos una foto? terapia esta.
Pero eso lo tiene que tratar en terapia, porque la verdad es que es un problema. O sea, cada lugar, imagínese, Esther Goris, usted la nombró a Esther.
Sí.
Esther es clienta nuestra aquí en la verdulería de la esquina. Sí. Yo también tengo una verdulería.
Y usted le tiene que pedir un antojo cada vez que llega.
Y ¿no? cada vez, no. Y además viene a comprar cosas que no necesita, porque después no. veo que las tiene en la esquina.
Es para hacerse firmar autógrafo.
Sí, la tira, compra, por ejemplo.
Al revés, para hacer que le pidan un autógrafo.
Que le pidan.
Y usted ya debe tener miles de...
Tengo todo
a
lo que tengo.
A mí me contó que le firma la fruta. Me dijo, tengo un verdulero ahí que voy siempre. Me dice, oye, que firmame un melón.
Sí, pero ella pide.
Firmame, qué sé yo, firmarme X. Cada sí. cosa que se me ocurre es el fin de mi carrera. Ese...
Lo que pasa es que hay frutas, digamos, más dóciles al autógrafo.
Que se dejan firmar.
Sí. Entonces, en cambio, la fruta pequeña, una ciruela.
No, porque...
no,
sí.
no puede.
Agarra una ciruela. Primero que es oscura.
Sí.
Tienes que agarrar un marcador de esos plateados. Y tener con cariño aquí en medio de tu ciruela.
Es oscura, oscura, blanda y húmeda.
Y pequeña. Toda... Es una adivinanza.
No, señor.
Ya lo sé.
Condiciones muy
sí, difícil de firmar, yo nunca lo hice.
Sí, muy difícil. No invitan al autógrafo no, esa no, fruta. En cambio, bueno, una sandía es la fruta universal del autógrafo, la sandía.
Sí, claro. Sí.
El melón.
Yo tengo un melón ahí firmado justamente por Darío Grandinetti.
Ajá. ¿Y le puso dedicatoria o solo
la firma? Sí, puso dedicatoria a mi querido Alejandro, con cariño y que muchos puntos suspensivos, porque no se le ocurren muchas cosas.
Ya.
Bueno, no importa.
Bueno, los puntos suspensivos son tres, no puede poner muchos más.
Bueno, salgamos de este tema, porque si yo le mostrara todo lo que tengo firmado aquí,
señor,
en esta verdulería, ay, bien.
Ahora, los artistas de Hollywood que vienen a pescar aquí a Rosario, ¿traen su propia carnada o tienen exigencias de carnada? Porque vio que siempre dicen que cuando vienen los Rolling Stones piden hasta sí. el yogur que se van a tomar en el día 8.
Claro, acá cuando van al hotel,
al Solán Riviera.
Al Riviera, sí. Piden carnada. Por favor, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, hola, recesión.
Bueno, no saben castellano muy bien.
Claro, por favor, tráigame carnada. ¿Qué tiene de carnada? Bueno, dice, tenemos aquí lumbrices.
¿Lumbrices?
Lumbrices, bofe. No, dice. Caviar.
No pica con el caviar, No le va a picar, Leonardo.
¿Qué va a decir un pescado si un actor de mi nivel...
Bueno, está bien.
Soy Brad Pitt.
Ah, usted era Brad, perdón, me lo confundí con Leonardo.
O que sea.
Sí.
Le pone una lombriz de 40 al kilo.
Mire, si usted quiere puede probar con el caviar. Además, ¿cómo ensarta el caviar en el anzuelo?
Con scotch tape.
Acá los pescados no le pican, le ven el scotch tape. Y...
Pero yo soy Brad Pitt.
Bueno, está bien, está.
¿No me reconoce?
Sí, ya le reconocí.
Bueno.
En la foto sale distinto igual.
Sí, de verdad. Muy retocado.
Sí, mucho muy Photoshop bien. Le ponen, ¿no? Ustedes en las películas, no. Porque...
Mira, aquí está mi mujer, mi señora.
Ah, ella sí.
Angelina. Vení, gorda.
Pero está muy retocada.
No, bueno, acá ahora porque está en batón.
Claro, sí, así en desabillé no la reconocía.
Bueno, no importa. ¿Qué más hay? ¿Qué otras atracciones tiene el pescador aquí en Rosario?
Bueno, después el pescador hace alarde. El pescador tiene que alardear de su pesca.
Claro.
Entonces cuelgan. Usted, por ejemplo, pescó un surubí muy grande. ¿Qué es lo más grande que hay acá? ¿El surubí o el dorado?
Surubí...
Nadie sabe nada de pesca.
Mira,
ya me hacen...
No, porque no son actores de Hollywood, son rosarinos.
Claro, son rosarinos. Deben estar allá arriba los pescadores, conteniéndose. Y pescan boga, me dice que es lo más grande.
Ah, una boga, sí.
Bueno, pescan la boga, la cuelgan.
Abogado, quiere decir usted.
No, no. O quizás sí. Pescan y miden.
Ah, sí.
Y pesan.
Ajá. ¿Y cuánto pesa una boga? ¿Medio kilo?
¿Tres kilos? ¿Eso es lo más grande? Tres kilos.
¿Tres kilos?
Hay gente, se está empezando a pelear la gente entre el público, sí, porque sí. Dice que usted...
Déjelo, señor, déjelo. No lo empuje.
Cinco, dice el señor. Cinco.
Seis, dicen por allá.
Muy bien.
Siete.
Ocho.
¿Quién dice ocho? ¿Quién dice ocho? Bueno, ¿y cómo tengo que hacer para ir a esos lugares donde se pesca?
Bueno, va a una agencia de...
Buenas tardes.
De pesca.
¿Esto es una agencia de pesca?
Sí.
Bueno.
Era una agencia de turismo. Hasta la semana pasada tenía una verdulería yo.
Ajá.
Soy psicoanalista.
Sí, lo reconocí por esa banana que tiene ahí.
Sí.
¿Por qué está escrita?
Me la firmó Esther.
¿En dónde la firmó? ¿En Constantinopla?
Ella pone estas dedicatorias, es una loca esta Esther.
Ah, sí, sí.
Es una cosa.
¿Dónde se pesca mejor? ¿Embarcado o desde la orilla?
No, mejor embarcado.
Porque... ¿Ay, por qué?
Sí, porque nosotros lo llevamos a lugares...
¿Donde tienen el nido los peces?
No.
Claro, llevamos... a la madriguera.
A lugares donde sabemos...
Ya lo tienen marcado, ¿no?
Ahí.
A mí me dijeron que hay peces que son entregadores. Que le baten a los pescadores... ¿Dónde está la polenta? Viene, usted ve que se acerca un pez que viene de acá, ¿no?
Es raro.
Viene de acá y de querusa le dice al pescador, está al lado, y el pescador le tira cinco o seis lumbrices.
¡Señor! Yo diría que el pez de por sí está bastante limitado para señalar cualquier cosa.
Sí, bueno, pero yo no.
Bueno... Es difícil interpretar al pez. Yo que la expresión no es muy...
El pez no es muy expresivo. Por ejemplo, guiñar el ojo no puede.
No, no, está... No sabe si está angustiado, feliz.
Enarcar la ceja, tampoco. Amenazar, tampoco.
Nada.
Taparse para hablar en secreto con sus amigos, tampoco.
No.
Mirá, un pez vivo y un pez muerto se parecen tanto...
Pero el pez, el caudal expresivo del pez, está en la boca.
Ah, tiene razón, cuando se oscila.
Porque hace...
¡Ay, qué bien que le sale! ¿Sabe que hay aquí a la orilla del río muchos restaurantes donde tienen como una pecera y están los pescados ahí nadando?
Sí.
Y vos, si querés comer...
pescado fresco, bien...
Pescado bien fresco, lo agarrás. Vos mismo, bueno, lo agarrás... Sí.
¿Qué?
Le pegás contra la mesa.
No, yo no voy a hacer eso, señor. Se sí. Rompe todo el pescado.
Lo matás vos.
No me interesa matar.
Cada uno se mata para ver qué fresco.
No,
porque
no me
si
importa.
Usted dice, ay, está fresco el sábado.
Sí. El domingo sábado.
El domingo. sí, pero ¿qué? Si te lo decís vos, a lo mejor te traes un pescado que tiene dos semanas. En cambio, lo agarrás vos al pescado.
No, a mí no me interesa.
Es así contra la mesa y ya sabés.
¿Cómo voy a andar matando al pez? Es como si usted...
Sí, tome, a este lo maté yo. Y, qué sé yo, hacemos un sándwich.
Pero, pues, señor, es como si fuera a comer pollo a la provenzal y anda cazando un pollo.
Pollo a la provenzal quieren, cómo no. ¿Se lo mato yo o le tiro usted el cogote?
No, señor, yo no voy a tocar ese pollo.
¿Cómo prefiere matarlo? ¿Lo acogotamos?
No me importa cómo lo...
¿Un cerito de gallina? ¿Esta le gusta?
No, saque eso de acá.
¿Qué tal la bataraza?
Saque eso de acá, señor.
¿Eh? ¿O este?
No, no, traiga cualquiera, pero tráigalo ya.
¿Cuál de los dos?
No, muerto y deshuesado, tráigalo y cocinado también.
El pescado ya lo tengo en el bolsillo.
¿Qué gastronomía? Esa es la gastronomía verdad.
Sí, sí, cruel.
Sí,
gastronomía
sí.
Cruel.
Sí, señor.
¿O prefiere un chancho?
No.
¿Prefiere un lechón?
Me parece que me hago vegetariano. Sí, hoy. Sí.
Bien, ¿cuál es la dirección entonces? Para allá, para el norte.
Claro, vamos remontando el río.
Sí, claro.
Seguimos para arriba.
Hablando de remontar, ¿no hay deportes así como parapente, paracaidismo?
Esquí acuático en el
esquí
río.
Esquí acuático, eso me gusta mucho.
Sí, esquí acuático.
El esquí acuático. ¿Dónde hay?
Acá.
¿Acá mismo?
Sí.
¿Y los esquís los alquilan ustedes o los tengo que traer yo puesto?
No, se los podemos alquilar nosotros.
Ajá, menos mal.
Con todo el equipo.
Porque venir desde el centro caminando así es muy cansador.
No, le ponemos la lancha. Bueno, todo el equipo vio la cuerda. Usted se tiene que agarrar de la cuerda. ¿Ya conoce cómo es el procedimiento?
No, no, no. Nunca lo hice.
Bueno, usted le ponemos los esquíes en los pies.
Espere un momento, el pasito. Ahí va, ahí va. Los dos, ¿no?
Sí.
Ay.
Se agarra de acá.
Ah, ¿de ahí?
No, de acá.
Ah, bien.
De la cuerda.
Toma, esto es suyo.
Y nosotros, no, señor, déjelo. Esa me la firmó Esther Gori. Por favor, me lo deja ahí. Y usted va a notar,
sí,
como un impulso hacia adelante, un impulso vital. Pero es la lancha.
Sí.
Es la lancha que lo está tirando.
Y si me caigo al agua, me suelto, ¿no?
Sí, güey. Sí,
ah, porque hay gente que no se suelta, no se suelta, no se suelta. Son insistidores.
Si usted nota que el Paraná comienza a estar más dentro suyo que fuera,
sí,
largue la cuerda.
Me parece que no me animo. ¿Cuánto vale la vuelta?
Bueno, no es una vuelta, es la instrucción. Le llamamos el bautismo.
Quiero que me instruyan, quiero una vuelta.
El bautismo. ¿Cuánto vale? La que me dijo 3 kilos la... Usted no sabe nada. ¿Qué puede valer? ¿300 pesos? ¿Eh? 500 me dicen allá.
¿500 pesos?
500 pesos. Sí, pero son de 5 minutos. No sé cuánto puede estar uno. Porque vio que se arrancan medio sentado. Arrancan cuclillas. Y usted le dice, toda la fuerza está en las rodillas, le dice el tipo. Esa es la aplicación.
Pero a mí siempre me pasa que a los 10 metros yo ya estoy agarrado y de panza.
Claro. Porque usted tiene que poner resistencia con las patas.
Yo no soy de poner mucha resistencia.
No, tiene que poner, tiene que poner. Entonces, solito el cuerpo se levanta.
¿Y eso que es como un barrilete, que te agarras del barrilete y
el ala delta.
Con una lancha, ¿cómo es eso?
Ah, ese sí.
O con un camión, ¿cómo era? No me acuerdo.
Es con cualquier cosa. Es...
Con un auto está bien eso.
Sí.
No, ¿no? Claro, por los palos de la luz, todo eso.
Es difícil, ¿no?
Bueno, mire.
Paran vamos, un peaje.
Vamos a ver qué dicen.
Hay algunos mensajes de
algunos
gente...
Algunos mensajes que quieren que opinar acerca de este asunto.
Igual diremos que hay una caja de mensajes, sí.
¿A dónde está?
Acá adelante. Está muy cómoda para la gente que está allá arriba.
Sí, que quiera un mensaje desde allá puede hacer un avioncito.
Sí. Ya lo hemos probado esto y ha funcionado en otros teatros.
Sí, probamos en Paraná, creo que fue. Bueno, salvo que le agarraron un ojo a uno del trío sin nombre.
Empezó a ser más divertido el arrojar avioncitos que el programa.
Claro, sí, y además
y estaba todo
ni siquiera un mensaje sobre el programa.
No,
tiraban los tipos de arriba, las minas de abajo. Ese, ¿qué te parece si nos esperamos a la puerta, a la salida,
Ya así. Tiraban cosas y así.
Mensaje.
Bueno, acá mire, nos han dejado una carta para que usted salude a Dorian, que cumple años.
Y que ¿a dónde está Dorian?
Es su sueño que lo salude usted.
Un barco pesquero.
¿Dónde está?
¿A dónde?
Allá.
No lo veo.
Ahí al lado de Star Wars.
Hasta que allá. No lo vea, no lo crea. Bien, feliz cumpleaños, Dorian.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuántos años cumple?
Su mamá nos dijo, creo que 22, había dicho.
En realidad cumple como 80, pero ya sabemos.
Bueno, aquí... Va, usted tiene mensajes ahí, ¿por qué no se lee alguno?
Querido Ale, ¿podés felicitar a Sofi, que se recibió de contadora? Es un día de grandes efemérides.
Sí.
El señor Dorian Gray cumple años... Esta chica se recibe de contadora. ¿A dónde está Sofi?
¿Dónde está la Sophie? Contadora?
Cuéntese allá. Algo. Ahí está.
Ahí está.
Bueno.
¿Cómo es el tema del impuesto a la ganancia?
Querido Alejandro, hicimos 300 kilómetros para verte por primera vez. Vivimos en Villa Constitución. pero nos equivocamos el camino varias veces. Ah, no. No, vienen de un pueblito llamado Emilia, claro. Y son... ¿Dionella será o Diamella? Bueno, Paola y Mariano, que vienen del pueblo llamado Emilia, o quizá...
Emilia, que vienen de
Emilia, que
de
viene
Mariano.
Del pueblo llamado Mariano.
Aquí, mire, Javier se trajo un mensaje, pero ya impreso con el computador.
Claro, sí,
esto
sí.
Parece trucho.
Arrancó una hoja de un libro y chao, dice.
Pero dice, mire, Alejandro, me llama mucho la atención la manera en que usted ejecuta kilómetro 11.
Ajá.
Que es el chamamé, ¿no?
Sí, sí.
Precisamente en el final del primer verso de la segunda estrofa. Mire qué precisión.
¿Cuál es el primer? Eso es.
Ese. Atención, memoria auditiva con eso. ¿Por qué dice? Usted hace un acorde que no lo escuché en ninguna versión. Un acorde tan completo que pareciera que lo toca con los 10 dedos de las manos y los 10 de los pies. Pero lo que más me llamó la atención es que el otro día, mientras esperaba en el amontonamiento de un peaje, no sé si conviene seguir con la lectura.
Dígalo, estoy dispuesto a cualquier cosa.
Todas las bocinas juntas de los autos que reclamaban me sonaron igual a ese maravilloso acorde. Y así, mientras todo el mundo... Sí. Todo el mundo bocinaba. Pude sobrellevar ese mal momento sonriendo y acordándome de su maravilloso acorde. Vamos.
Vamos a hablar esta noche del rey de Lidia y del soborno de los oráculos. Así que tomemos un mapa primero. Por favor, cada uno de ustedes saque su mapa o su GPS. Un mapa actual para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Entonces, de un lado encontramos Atenas, Megara, Tresén, Áulide, allí donde Agamenón se detuvo para esperar buenos vientos, bueno, todos esos lugares. Del otro lado, a la derecha, a la derecha del mapa, ahí, señora, no, acá no, ahí, está Misia, Leto, la isla de Samos, Lidia. Lo que hoy es Turquía, que entonces era parte del mundo griego. Bueno, en esa región del este estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso. La capital de Lidia era Sardes. Y esta región estaba lindando con el enorme imperio persa. Y el imperio persa estaba en su momento de máxima extensión. Llegaba justamente hasta ahí, hasta Turquía, y por allá llegaba, por el otro lado llegaba hasta la India. Quiere decir que en Lidia estaban seriamente amenazados por el imperio persa. Esta era la situación geográfica. Allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia compadreaban que su genealogía se remontaba a Heracles, y que habían gobernado durante 22 generaciones, que son muchas, hasta la llegada al trono de Candaules. ¡Qué lindo nombre, Candaules! Parece un número 4 de central. El chino Candaules. Ahora bien, El rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. El tipo dice, oh, qué linda que es mi mujer, bla, bla, bla. Y le gustaba que los demás admiraran esa belleza. Mira a mi esposa, ¿en qué se llama? Decía, ponete vestido corto, todo eso. Un día, el rey, incluso cuando venían dignatarios de otros países, los agarraba del hombro a los embajadores y decía, ¿vio esa mina que viene ahí? Y dice, ¿qué le parece? Dice, mi esposa. Bueno. Un día el rey se ocultó con un guardia que era muy amigo de él, guardia favorito, llamado Giges. Y el rey lo llevó a los aposentos de su mujer con el propósito de que el tipo viera cómo la reina se cambiaba o se lavaba, no sé qué. Vamos, para que viera lo hermosa que era desnuda. Y dijo, mira, vamos a escondernos y acá. Pongo voz de vicioso, ¿no? O sea, la que tengo. Nos escondemos tras el sillón y la miramos. Había llevado a un amigo a participar en una especie de partusa visual. Bueno, y estaban ahí, qué sé yo. Lo que no sabían ni el rey ni su amiguete era que la reina ya sabía de todo esto. Sabía que el rey se escondía atrás de los sillones con amigos y con embajadores de otros países para verla cuando se desnudaba. Y ya estaba un poquito cansada de esa costumbre de Candaules. La mina se desvistió, Candaules y Giges ahí atrás del sillón. ¡Oh, Dios mío! Alguna expresión. Reprimían las expresiones para que no oyera la reina, ¿no? Bien, no importa. Al día siguiente, la reina que lo llama a Giges, al guardia, y le dice, mira, Giges, ya sé lo que hicieron anoche vos y el cornudo de mi marido. Y yo tengo mucho poder aquí, tanto es así que soy la reina, y he decidido que tiene que morir o el hombre que planeó esa acción o el que se había sumado a ella. Vos elegí. Podés optar entre matar al rey y casarte conmigo o ser muerto de inmediato por mis esbirros. ¿Se entiende, Giges? Sí, sí, bueno. Y adivinen qué eligió Giges. Candaules fue asesinado. Y así empezó la dinastía de los mermnadas, se llaman. No mermeladas, mermnadas. Aunque en general el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, Giges, el nuevo rey, el nuevo esposo de la muchacha esta, los convenció para que por lo menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo para ver qué decía. Y el oráculo se pronunció a favor de Giges. Dijo, más sí, dijo el oráculo. Y no fue ajena la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos, e incluso a los escribanos de ese oráculo. Dice, tomen, estos regalos son para ustedes, ahora le vamos a preguntar qué va a pasar con este nuevo gobierno, qué sé yo. Más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Giges perecería en la quinta generación. Pero a Giges y a sus amigos, ¿qué le importó? ¿A mí qué me importa la quinta generación? Prestaron poca atención a lo que pudiera, ocurrirles a la gente del futuro. Los tres primeros descendientes de Giges fueron Ardis, Sadíates y Aliate. Gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos o en el empeño de extender sus dominios. Y lo hicieron, extendieron mucho el dominio y se convirtieron en un imperio considerable. los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a los lugares conquistados. En eso se basa la prosperidad de los imperios, en la expoliación de los vecinos. Pero en el año 568 a.C., llegó al trono Creso, el tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente, rico, y según el cronista, era el paradigma del pueblo lidio. Todos los hombres lidios querían ser como Creso. Ricos, inteligentes, malos, bien. Pero él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que ya todos se habían olvidado de aquellas profecías. Incluso muchos pensaban que el oráculo se había equivocado, en fin. Pero a los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión de otro imperio, el ya mencionado Imperio Persa. El rey persa Ciro ya había conducido sus tropas a comarcas vecinas, y Creso se vio ante las fuerzas del Imperio Persa y decidió optar por la ofensiva, atacar para cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, sin embargo, decidió consultar algún oráculo, pero no sabía cuál. Entonces resolvió probar oráculos, a ver cuáles eran más acertadores. E hizo lo siguiente: envió mensajeros a 6 oráculos, 7 en realidad, y para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida de Sardes, visitara al oráculo en cuestión y le preguntara lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. ¿Se entiende? Vos vas allá, justo en el día tal, le preguntás qué estoy haciendo yo. Y yo voy a estar haciendo algo que el tipo va a tener que adivinar. Y el mensajero que regresara con la respuesta correcta, bueno, es porque había visitado a un oráculo confiable. Mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto en el día 100 que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los cocinó en una olla de bronce. Bueno, a mí es lo primero que se me ocurriría. Cuando me dicen, adivina qué está haciendo el rey Creso, y le digo, qué gracia, seguro que está despedazando una tortuga y un cordero y cocinándolos en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las distintas pitonisas, le sorprendió al rey comprobar que una de ellas había acertado, y se trataba de la pitonisa de Delfos. Creso quedó contento con el prodigio, pero un poquito preocupado por qué, si justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mernadas se terminaría en la quinta generación. Entonces, Creso no perdió tiempo y le obsequió al oráculo, lo sobornó, le mandó a Delfos 117 lingotes de oro, un león también de oro que pesaba 270 kilos, etc. Ordenó también que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Y después le fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro. Primero los regalos, después yo, ¿qué tal? Le dice, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me va a ir en la guerra con Ciro? Y el oráculo dijo las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó al oráculo sobornable. Dijo, con todo lo que le di, ya está, le creo. Y dijo, pensó, hice bien, ¿no? Jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al persa. pero en realidad yo creo que se refería a cualquiera de los dos. Satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. ¿Para qué va a matar con vueltas? Ciro, el rey persa, celebró su victoria y la celebró inmolando en una pira al propio Creso como ofrenda a los dioses persas. Era un hombre de pensamiento crítico, como se ve. Y así fue, lo metieron en una pira, lo prendieron fuego a Creso, y ya estaba medio asadito cuando se acordó de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y gritó, como invocándolo: ¡Ay, Solón, Solón, Solón! Y Ciro, que estaba mirando ahí como lo quemaban, dijo: ¿Solón? ¿Quién es Solón? Un hombre curioso, ¿no? Entonces mandó desatar al prisionero, lo apagaron un poco con soda, lo sacaron de las llamas y lo interrogó. Y en ese interrogatorio, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información de lo que ocurría más hacia el oeste, que era justamente donde él se proponía llegar. Y Creso salvó su vida, pero no su imperio, ni su reinado. Pasó el resto de sus días como esclavo y alcahuete de los persas. Así terminó este hombre. Esta historia siempre me ha gustado mucho, principalmente el detalle de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían, pero creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que sí creía. Escritores posteriores lo han dicho mejor que yo. Leo: Creso presumía de astuto y puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. No está mal. Puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. Pero la mayor estupidez es sobornar a los clarividentes. Eso es creer que el futuro es hijo de la profecía y que el profeta construye el porvenir con sus palabras. Siempre se ha dicho que el oráculo debe hablar de un modo oscuro, impreciso. La niebla es indispensable en toda revelación. A veces, la metáfora de la verdad es una mentira. Veamos, el poeta declara su presencia hablando de la ausencia. El héroe se hace inmortal justamente cuando ya se ha muerto. Las estrellas, impasibles y silenciosas, no nos dicen nada. Pero justamente, al no decirnos nada, nos están queriendo decir algo. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. You're
and the way she knows. And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04 en Buenos Aires. La temperatura es de 16 grados 4 décimas. La humedad 93%. El ministro de Justicia presentó el proyecto de reforma integral del sistema judicial a los magistrados del interior del país. Germán Garabano abogó para lograr, entre todos, el nuevo esquema que responda a los requerimientos de la población, un servicio que sea moderno, transparente, sensible y abierto a la comunidad. El gobernador neuquino afirmó que el precio del gas en Boca de Pozo aumentará el 65% desde abril. Omar Gutiérrez anticipó que es una decisión tomada y reveló que el gobierno nacional se comprometió a cancelar la deuda que tiene con YPF y las empresas a levantar 5 de los 21 equipos que tenía desactivados. En tanto, el Ministerio de Energía está analizando el cuadro tarifario para el resto de los segmentos productivos, transporte y distribución. Nuevo pedido de libertad para Robledo Puch. El asesino serial, que desde hace 44 años está preso, reiteró su solicitud ante la justicia, que nuevamente se negó a dejarlo libre dada su peligrosidad. Robledo Puch hizo el pedido ante la Cámara Penal de San Isidro para que lo trasladen a una granja de resocialización y estar allí con un pastoreo. Su pedido rechazando este caso por los juicios.
Internacional.
La Casa Blanca señaló que Cuba va a cambiar por sí sola y que Estados Unidos ayudará en ese proceso de transición. El asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, destacó, no obstante, que el gobierno estadounidense seguirá abogando por la democracia y los derechos humanos en la isla. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 4 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
¡Hey, gente! ¡Matías Ale en exclusiva! Estoy viviendo un duelo, pero sé que voy a salir. En el country de Bellavista, donde vive con su mamá, por primera vez habla de cómo se recupera del brote psicótico. ¿Por qué decidió separarse de María del Mar a solo 5 meses de la boda? Ella, mientras tanto, confiesa, acepté el divorcio por su salud. Además, Macedo y Urtubey, estamos enamorados. La vida en prisión de Robledo Puch y el look de Juliana Aguada conquista Europa. ¡Gente!
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia C. El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los 3 diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Este sábado a las 14, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Andrea Politi, que vuelve a conducir un programa que lo manejó como ninguno.
Es hermoso y aparte es un programa que realmente es muy lindo de hacer, se disfruta mucho, es comprometido, tiene su parte humana, su parte de servicio. Vos sabés mejor que yo que la televisión hoy en día está rara, se rige un poco por la rapidez del minuto a minuto y todo esto, y tener como ese programa y que siga, porque es su sexta temporada ya. Yo lo hice 3 años, es lindo volver a hacerlo, la verdad que estoy muy contenta.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, por si no lo habían advertido, en el Teatro del Círculo. Allí nuestra secretaria busca los mensajes, gracias. Y hay mensajes que llegan aquí a la mesa. Podemos dar cuenta de algunos, si usted
sí,
quiere.
Por
antes
favor.
De...
Me voy Cecilia a dice que está sentada en el asiento 21 de la cuarta fila.
Aquel.
¿Dónde está? A ver. Uno, dos, efectivamente así es. Y que hace 18 años le firmé un libro. A verlo. Bueno, quién sabe, ¿eh?
Bueno, sí, debe
a
ser.
A mí todo esto me parece sospechoso.
No, debe ser cierto.
Bien.
Un saludo para Maite, que está en Salto, y para Doris, que te vino a ver por primera vez, pero que escucha hace 30 años. Y después piden el Calipso Bananero al Sordo, esto para otra.
Nuestro hijo, dice María Esther Osvaldo, también se llama Alejandro. Lo sigue todos los días por internet, desde Campo Calabro, región de Calabria, en Italia. Le gustaría escuchar que nos nombrara. Estamos en la sala. Somos María Esther y Osvaldo. Los nombraré. María Esther. Osvaldo.
No, señor. Algo más, más cálido, más conmovedor.
Osvaldo, María Esther.
Negro, hoy es mi cumpleaños, lo vine a festejar junto a La Venganza.
Imagínese. Todo el mundo cumpleaños, sí. ¿Qué es esto?
Dice Cecilia esto, gracias por venir a Rosario. Aquí también otra persona emocionada, dice, gracias por acompañarme todas las noches, te amo, negro. Y se olvidó de firmar, ¿eh? Lo hizo en un ticket del Banco de Santa Fe. Comprobante de pago previsional, mire, la suerte que tienen algunos.
Bueno, aquí me escribe Emanuel, que es un aspirante de cocina y escritor aficionado, ¿eh? Y que además se gana la vida de otra forma. Bueno, es una larga carta que me la guardo para leerla entera luego. Muchas gracias, ¿eh?
Saludos desde la fila 8. Perdón por el pañuelo, está limpio. Escribe en un pañuelo.
Bueno.
Dice, gastamos la plata en la entrada. Queremos pedir el tango Farol.
Sí, cómo no.
Este se lo podemos pasar al Sordo Gansé para más tarde.
Hace 1000 años que esperaba para volverte a ver. Te amo tanto. Decilo bajito. Te amo tanto. Decilo bajito porque... Decilo bajito porque vino con mi marido. Que no sabe de lo nuestro. Ojalá vengas más seguido a verme. Dice Pali. No está Pali. Ahí está. Ese debe ser el marido.
Ella dice que no con la cabeza, ¿no?
Fantástico, bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a ver Expo Agro.
Sí.
¡Qué milagro! Ya terminó Expo Agro. Bien, es un informe completo acerca de...
La muestra agropecuaria más importante de los planetas de este y de los aledaños.
Sí, señor. Para que usted sepa qué puede encontrar allí ahora que terminó.
Bueno, puede ir en
nuestra sección también llamada Ahí si hubiera sabido.
Bueno, todo lo que necesita el hombre del campo.
Ah, sí.
Lo que dicen el hombre de campo no se sabe bien.
¿Qué necesita?
No, ¿qué necesita?
Antes que nada, un perro.
No, señor, necesita saber, por ejemplo, porque ahora el campo es todo tecnología, no
sí,
es como antes.
No, no es más como antes.
No es que antes removía con una la tierra, con una palita.
¿Qué? Yo me arreglo con cualquier cosa.
No, pero... señor.
Bien.
Ahora hay grandes máquinas cosechadoras, tractores.
Tractor.
Con
hay
aire acondicionado.
Máquinas para domar potros.
¿Cómo son las máquinas?
Ya no se necesita el domador. Te mete al potro ahí en una especie de pasillo.
Sí.
Lo hace pasar y sale domado.
No, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que ocurre?
En el medio hay una máquina que lo mueve, qué sé yo, acá, y cuando sale el potro, ya sale mansito. Domado, se agacha para dejarte subir. Sí, sí.
Nunca vi esa
máquina.
Basta
de domadores que...
Pero es parte de la cultura, de Dios que dice, hay una fiesta de la doma y el folclore.
No. Acá tenemos máquinas de domar. Máquinas para todo en este rancho.
Pero ¿cómo puede ser? Por ejemplo, tiene que...
Sí,
que... Si no, no espera.
Sí, que vuelvo... Vuelvo cansado de la cosecha de fideo.
¿No será del trigo?
No, de fideo.
El fideo no crece, al
bueno,
menos todavía.
Pero qué... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué maquinaria exhiben aquí?
Bueno, tenemos la ultra cosechadora. Ajá. Que usted le va poniendo accesorios a los costados. Vio que la cosechadora la tiene vista.
Cada vez más ancha, sí.
Claro, bien ancha, para hacer una sola vuelta.
Sí, sí. Más o menos ahora la más grande que tenemos son 2 kilómetros.
¿2 kilómetros la raza?
Son 20 cuadras. Por eso le digo todo.
No me dijo nada. Tiene dificultad para doblar porque rompe el puesto de
peaje. Para doblar sí hay que comprar el campo de al lado.
No, debe ser rebatible, no todo plegable.
Es reputable, sí.
Rebatible, señor. Rebatible. Bueno, y no solo la tecnología al servicio de la cosecha, sino también hay que pensar, por ejemplo, en el forraje.
¿El forraje qué es? ¿Un conjunto de imbéciles?
No. Es lo que viene después del zurdaje. No, señor, todo lo que necesita para la ganadería, para los caballos, para la cría de cualquier cosa, la encuentra en nuestros especialistas en forraje.
Tiene, por ejemplo, yo tengo un criadero de pollo, ¿no?
Ajá, lo felicito.
Y me han dicho que hay máquinas que convencen a los pollos de que el tiempo pasa más rápidamente. Entonces el pollo crece. Y nos ahorra a nosotros mucho tiempo y dinero, que es lo que tenemos que esperar para que el huevo devenga en una gallina hecha y derecha.
Bueno, no, pero el pollo es para pollo, no para huevo. Si usted
no
tiene
importa,
pollo...
Pero el pollo si ve que los días pasan más rápido...
Sí, pero no es que ven que pasa más rápido, le dejan la luz prendida.
Sí, claro.
Y entonces el pollo come, porque el pollo no come de noche.
Ah, por eso nomás.
Dice, es de día.
Yo creí
de día.
Que no, que le apagaban, le prendían, el pollo decía, pasa el tiempo, y crecía.
Sí, sería una buena manera. Casi que al revés, el pollo no percibe el paso del tiempo porque cree que siempre es de día.
Que siempre es el mismo día.
Y es el mismo día.
Bueno, pero no.
Y come
eso,
lo engordan
eso,
de más.
Acá me explican mi ayudante, gracias, ¿eh? No, pues, estoy al aire. Bien, perdón.
Sí.
Eso lo hacemos con las gallinas, lo del paso de los días. Porque la gallina pone un huevo por día. Ahora,
sí.
¿Cómo sabe la gallina cuando pasa un día? Por el sol. Sol, sombra,
sí.
Huevo. Sol, sombra, huevo.
Pero ahora, eso tiene un límite. Sí, sí, entendí.
Sí, señora, huevo.
Sí, y así. Ahora, si usted le prende, apaga.
Y empiezan a salir los huevos.
No puede ser eso.
Sol, sombra, huevo. Somos ricos.
No, mire que puede generarse una crisis de sobreproducción de huevos.
Ah,
que
sí,
no
así,
tiene dónde poner los huevos.
En el Japón, que no tenían dónde poner los huevos.
Y no, porque producen.
Sí, vos caminabas por las calles de Tokio y era un hueverío.
Y sí, ¿qué le parece? Hay que tener cuidado con eso porque le genera grandes pérdidas. Después tiene que romper toda la producción.
Sí, los japoneses se pasaban todo el tiempo molestando, ¿no?
Sí. Y entonces sobre eso, ahí en Expo Agro, usted presencia conferencia, porque viene gente de otra...
Hay conferencia de otras partes gaucho, del mundo. ¿No?
No, conferencia de gaucho, no. ¿A qué llama gaucho usted?
A una persona con un sombrero, una rastra llena de moneda, un
papón, bueno, sí, eso es como una idea.
Va a caballo, unión de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarenas, sombrero echado para atrás.
Oye, señor, eso sí que es un gaucho.
Allá va Santos Vega, jinete del pasado, pensando que la vida para él está de más. Eso es.
Ah, bueno, ahora eso, en Expo Agro, me parece que no está.
Que hay cosas más técnicas, ¿no?
Cosas más técnicas.
Aviones fumigadores, me interesaría fumigar. Están, el gallinero.
Sí.
El criadero de pollo está que, no sé si hay más pollo o pulga. Y seguro no, más pulga, ¿no?
No, ahora lo último en la tecnología esta de para fumigación son los aviones no tripulados.
El avión fantasma. El holandés errante.
O sea, el avión lo programan en tierra.
Pero un avión, digamos,
en tierra
no tripulado, los aeropuertos están llenos de aviones no tripulados, que son los que están parados allá enfrente.
No. Volando.
Ah, vuelan
nadie. No va nadie.
Yo no me le subo ahí.
¿No? No, si no sube nadie.
¿Y para qué entonces? ¿Qué sentido tiene poner Aerolíneas Argentinas? La empresa más importante de aviones no tripulados en el mundo.
No, bueno, pero
10 vuelos por día a Madrid.
Vacío.
De gusto van, pero van.
No, señor, es para la fumigación nomás.
Y salen los avisos. Aerolíneas Argentinas, mejor que nadie.
Nadie mejor que nadie. No, acá programan el avión en tierra. Usted me dice, tiene un campo de... ¿Qué está sembrando usted?
Bueno, estoy sembrando nabos.
Bueno.
No, yo aquella canción. Mi padre compró una estancia, trulalá, toda sembrada de nabos, trulalá. Discúlpeme, pero me tiene harto este sonido. Voy a tratar de sacarlo. Bien, sí. Importa.
Bueno, ya. Usted, por ejemplo, que es un gran productor de nabos.
Sí.
De acá de la Argentina. Necesita... Para proteger al nabo.
Sí.
Y que no se lo coma la plaga. Porque hay plaga.
¿Cuál es la plaga que se come al nabo?
El depredador.
Una especie de soca, ¿no?
La langosta es depredadora de todo. Supongo que también del nabo. Entonces, usted me dice, no, el campo de nabos está de acá hasta acá, me da la ubicación.
Y ya van los aviones.
Lo programamos. Y van largando. ¿El avión no tripulado?
¿Granadas?
No, granadas no, señor. Va pulverizando como con spray.
¿Y no corre el riesgo de matar el nabo?
No.
Disculpe que se lo diga de esta manera.
No, porque nosotros calculamos hasta dónde el nabo aguanta.
Ah.
Porque el nabo es más fuerte de lo que parece.
Sí.
Cuando usted dice, pero el nabo no va a aguantar a la langosta. No, va a ver que si nosotros le tiramos el veneno a la langosta, muere la langosta, pero el nabo sigue vivo.
Sí.
Bueno, sigue en pie.
Discúlpeme, porque el otro día justamente hablamos en este mismo programa de la fumigación así extrema, que terminaba con toda forma de vida.
Bueno, no, tampoco tanto.
Incluso con la del propietario. Estaba ahí parado mirando el sembradío, bueno, ahí viene el fumigador, ¡pum! Y queda seco el tipo. No. Muere bueno, retorciéndose ahí, lejos de sus familiares, o a veces junto a sus familiares.
Es conveniente, nosotros recomendamos que no esté usted en el campo. ¿Para qué va a estar
ese
día?
Que se vaya a otra parte.
¿Para qué va a estar ese día? Mejor...
Bueno, muy bien.
Ahora, el problema con los aviones no tripulados, y todo avión que fumiga, también los tripulados, es que cuando pegan la vuelta... Si el campo de al lado, por ejemplo, tiene siembra otra cosa.
Claro, y no es el mismo veneno.
No es el mismo veneno.
No, claro, y lo arruinan.
¿Y qué pasa entonces?
Bueno, nosotros, yo vivo al lado del señor.
Sí.
Tenemos previsto esto. Lo vemos, pero nosotros prevemos todo.
Yo lo felicito.
Y bueno, instalamos una batería antiaérea.
No.
Cuando viene el avión fumigador, sí, no vas a pasar de acá.
¿Pero cómo va a bajar los aviones de
¿qué
de
quiere, que me maten el espárrago?
Y bueno, ¿esta zona de espárragos?
Acá se da mucho el espárrago.
No, nunca había escuchado.
A quien lo pida.
Nunca había escuchado que era
de bien, zona de espárragos. ¿Qué otras cosas hay en la exposición? ¿Hay visitas de artistas?
No, artista, de vez en cuando cae Brad Pitt cuando no pesca
claro,
el río.
¿Y no hay tractores cancheros para...?
Bueno, los tractores son de por sí cancheros. Cualquier tractor puesto en una ciudad es súper canchero.
Sí, sí. Pero acá también, para manejar, tipo que manejan con la mano afuera.
¿Todo el brazo colgando?
Todo el brazo colgando. Es peligroso porque te agarra la rueda del tractor y cuando querés acordar te sembraron.
Sí, el tractor tiene
lo todo. Lo que mejor se da, mejor dicho, lo que más atrae a los visitantes de Expo Agro es, sin embargo, la fiesta del agro, donde se elige la reina del agro.
¿Hay una reina
agropecuaria? Hay una reina del agro.
Porque sé que hay reina de la cosecha gruesa. Hay reina de cada cosa, de la leche.
Sí, hay reina subsidiaria.
Sí.
Está la reina justamente de lo que sembraba el señor anterior.
Ajá.
La de las cosechas gruesas. Y está la general, la reina general
agropecuaria
del agro. Qué bueno, unos desfiles, todo eso.
Sí, van desfilando por cada región, saludando como pasando una franela, un vidrio. Así.
Sí, no, entonces... incluso directamente le pasan una franela, un vidrio.
Ajá.
Para no hacer cosas ficticias.
Bueno, pero es...
Una de las pasadas incluye cada una de las participantes le señor. Pasa la franela a un vidrio. Después vienen vestidas, por ejemplo, un traje sastre. Salen, entran por el otro lado vestidas de corto. Después vestidas de largo.
De largo. Largo el vestido.
Después,
de largo.
Con malla. Después vienen caminando hacia atrás.
Pero señor, ¿qué es?
Después le pasan una franela, un vidrio.
Pero todo es lo mismo.
Se agachan a buscar una moneda de 50 centavos. Bueno, en fin, son distintos ejercicios. Y después una entrevista. Contestan una entrevista con Fantino.
Pará. ¿Qué le pregunta Fantino?
Pará. ¿Qué quisiste decir con nací en Rosario?
Bueno, y se elige a la reina finalmente, que coronada. También hay princesas, ¿vio? En todos los concursos.
¿Hay qué?
Hay princesas, no solo está la reina.
Sí, pero nadie quiere ser
es la princesa. Que salió segunda, es princesa.
Ah, sí, bueno. A mi hija no le voy a permitir que salga segunda.
Bueno, pero si salió segunda.
Acá están todos acomodados, señor.
Todos están acomodados,
sí,
señora.
Sí. Todos con el señor del agro.
No, acá vota la de la comunidad agropecuaria, la familia agropecuaria.
Sí, claro.
Son dos familias. Sí. Dos votan familias. Ellos.
Sí. Y a la noche es el gran baile de gala del agro.
Ah, hay baile de gala.
Sí, baile de gala justamente en un campo de siembra de melones y papas.
Pero no invita mucho a la gala.
Respecto a la siembra de melones, escuché una conferencia muy interesante del doctor Cormillot.
Ajá.
Porque el cultivador de melones vive agachado.
Y gran parte del día.
Ah, ¿no? Gran parte del día se la pasa agachado. Y entonces, después cuando concurre a su club, a un baile, a una cena, anda medio agachado.
Anda medio no agachado. Recupera
no,
la
no
posición
le cuesta mucho, viene así con las patas muy abiertas. Agachado como el doctor, como Mr. Hyde en la película Spencer Tracy. Viene así y saca a bailar alguna, me dijo Rolón, se vienen, yo tengo, dice, tengo muchos pacientes que son cultivadores de melones, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Que cultivan melones.
Cultiva melones.
Se pasan todo el día, meta a cultivar melones.
Sí.
Y...
¿Y llegan así?
Y me vienen medio agachados, me dicen, no, las mujeres no quieren saber nada conmigo.
Hablan como Rolón, ¿no? Los tipos.
Entonces yo se los mando al doctor Cormillón, que los endereza.
Es muy difícil, si pasó es años...
Miran para otro lado, las miran... Sí, el sí. Tipo la va a sacar a bailar y la mira, caramelo, bombones, chocolatina.
No, bueno, no. Es raro también para la conquista amorosa. Que ya ya ir agachado.
Sin embargo, hay que tener gracia.
¿Pero qué gracia tiene usted agachado?
Yo una vez lo probé, ¿no? Y entré, había una mina que le decían la inconquistable.
Ah.
Ahí viene la inconquistable, le decía, porque no le daba bolilla a nadie. Y ella se jactaba, ¿no? Ay, dice, yo la verdad no le doy bolilla a nadie.
¿Y era hermosa?
No. Pero, como era inconquistable, todas la queríamos conquistar.
Sí, claro, sí.
Y entonces entré yo medio agachado acá.
Y me ya me seduce de verlo así.
Me detuve, las patas muy abiertas,
sí.
Yo lo haría, pero es radio. Me detuve delante de ella, mi cabeza daba más o menos la altura de su ombligo.
Mm.
Con eso le digo todo. Y le dije...
Tiene que levantar la vista, ¿no?
La miraba así.
El agachado...
Digo, nunca le dijeron.
¿Le dijeron?
Sí. No, le dije, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
No.
Y la mina me miró y me dice, ¿eso lo dice por mí? Y yo le dije, tal vez. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Me dijo ella. En principio, sí.
Sabarreta.
Y ella me dijo, ¿quiere que vayamos un rato entre los grullos para intimar?
Pero no es la inconquistable esta mujer.
Calcule cómo serían las conquistables en aquel tiempo. Bien, ¿qué otras cosas?
No, sí, el pobre cosechador de melones.
Es muy caro, ¿no?
Y es caro, por
está
ejemplo...
Está caro, sí, está
depende
caro.
De lo que usted quiera hacer, porque hay gente que va a instalar, por ejemplo, sistemas para regar. ¿Vio que regar el campo es difícil?
Ah, sí, sí. Para a mí me gusta cómo riegan las canchas de fóbal ahora. Todo sí. El tiempo se la pasan regando las canchas de fóbal, menos cuando llueve.
No, y a veces cuando llueve después, cuando también. Para de llover, vuelven
ahora,
a regar.
Ahora, esas canillas que hay en el medio de las canchas, sí. Digo, ¿no corre el riesgo que se lo lleven por delante los jugadores? No hay peor cosa que llevarse por delante una canilla petiza.
Sí, sí.
Está jugando en cualquier lado, viene por ahí, ¡pum! Siente una cosa horrible, se da vuelta y su pie ha quedado dos pasos atrás.
No, las canillas esas los tienen un nombre, ya me
sí,
va a venir.
Canillas.
La señora que me dijo lo de los 3 kilos de sí. La boga me va a saber decir cómo se llama. No, grifo de canilla, sí, ya sabemos. Claro. Otro nombre más técnico. Sale eso.
¿Cómo es?
Aspersor.
¿Eh?
Aspersor.
Aspersor, sí, ¿qué tal?
Aspersor.
Aspersor.
Siempre dejan la puerta abierta.
Me dejaron la puerta abierta del aspersor. Me estoy mojando toda.
Le sale el aspersor en pleno partido. Pasó en la cancha de River.
Sí, pasa en esto. A mí me gustaría instalar unos aspersores en mi casa. ¿Cuánto me saldría?
¿Usted de cuánto es la superficie, el terreno?
La superficie son unos 10 metros.
Y pero mire que
3 por 3.
Eso...
Mejor dicho, 3 por 3, 3, 3, 3, 3.
Claro, por 3 periódicos. Mire, con 2 aspersores le va a sobrar
Ah, no, pero yo quiero muchos. Porque, no. Mire, estoy invitando a una chica a que visite mi casa.
¿La Inconquistable?
Sí. Y no sé cómo impresionarla, ¿no? Mm. Y a mí me parece que si yo la siento en una hamaca y de golpe empiezan a funcionar los ascensores...
Aspersores.
Y nos moja, yo le puedo decir, ¿qué le parece si vamos adentro, nos sacamos la ropa, la colgamos delante de la estufa y así desnudos hablamos?
No, señor. ¿No es un poco agresiva la manera?
Yo he visto cientos de películas donde da resultado. Estoy esperando que una mina se moje toda y tenga que colgar la ropa en algún lado. Y no me sucede en ninguna circunstancia.
Y no, porque no sucede eso, señor.
¿Y por qué en las películas en general cada vez pasa todo el tiempo?
En las personas además no funciona. Si usted
están los dos ahí envueltos en una toalla, medio, ¿sí? Como quien no quiere la cosa.
No.
Como si, cuidado que soy tan civilizado que a pesar de que estamos los dos desnudos y envueltos en la misma toalla... Sigo hablando
de Expo Agro,
de qué verde era mi valle.
Un rato, porque después la naturaleza se hace presente.
Ah, sí. Entonces, bueno, ¿y cuánto salen los ascensores?
Aspersores. No, mire, nosotros le instalamos un sistema automático computarizado.
No.
Que usted programa el horario.
Ah, claro.
La dirección y la potencia del chorro, porque cuidado, ¿hasta dónde?
Cuidado no ponerse delante del chorro a máxima potencia porque te agujerea.
Oh, claro.
Tiene muchas velocidades, tiene despacio, despacito, sí, más o menos, vaya el pase.
No, vaya el pase, no, señor.
Fuerte, muy fuerte.
Epa. No, además vio que hacen...
¿De qué habla? Mire si entraba justo una señora. Una señora fue al baño y entra y lo ve a usted haciendo... Yo no quiero repetir las gestos. Y dice, chao, ¿qué pasó? José Marrone.
La vieja grita, ¡aspersor!
Bueno, sí. Tenemos tiempo para una sola cosa más porque es muy tarde.
Bueno, y después tiene todo lo que es almacenamiento. ¿No? Porque para los hilos, vio que hay silo bolsa ahora, que además de los hilos, que usted
los
ya
hilos. Conoce,
los hilos,
sí, sí, violines,
para guardar toda la cosecha,
a guardar cada cosa en su lugar,
claro, y la puede guardar hasta
muchos años, hasta que
hasta la próxima devaluación, sí, 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 puede guardar ahí largo rato. Y entonces nosotros le mostramos, la gente puede probar el silo bolsa. ¿La vio como sea como una manguera, como una manga? ¿Sabes qué son? ¿Dónde salen los jugadores a la cancha ahora?
Sí, esos acá eran antes silos.
Claro, ahora los usa acá.
Sí, lo tienen que cortar porque antes pasaba que ponían la manga, los jugadores salían y en la punta estaba cosida. Eso lo hicieron en la cancha de Boca también. En el partido contra River, para que no pudieran salir al segundo tiempo.
Faltaba eso, sí.
Le cosieron la manga, entonces salieron y los jugadores empezaron a... Chau, chau, dice... Abandonaron.
No, por eso, no, le hacen un tajo, si me permite la expresión.
Sí, claro, cómo no.
Porque veo que siempre en las canchas de fútbol hay un tipo que le abre el tajo a los jugadores.
Sí, es un laburo ese.
Bueno.
Muy codiciado, ¿eh?
Porque larga aire de adentro. Tienen un tienen un ventilador.
Sí, yo creí que era gas pimienta.
No, no. Es un ventilador que infla y hace...
¿Qué tal, señora?
La señora entra y sale. Bueno, se queda sentada ahí.
¿Cómo dice, señora?
¿Qué dice?
Sí, sí, pase por acá. Justamente estábamos por hacer una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, La China y Vicuña, Amor en Miami. Salen desde octubre cuando se armó el escándalo con Pampita. Sin embargo, nunca nadie los había pescado. Viajaron por separado y, como siempre, Paparazzi los agarró primero. Te mostramos las fotos super exclusivas. Y Pampita, sola en Buenos Aires y lejos de Nacho Vial por estos días, se refugia en sus hijos. Son lo único que le importa en este momento. Además, el divorcio de Matías Salé, Ivana Nadal y sus fotos hot. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, subes a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió?
¿Se te cortó la luz y no sabes qué hacer? ¿Necesitas ayuda con la inscripción escolar de tus hijos? ¿Sufriste discriminación en tu trabajo? ¿Fuiste víctima de violencia de género? ¿Sabes cuáles son tus derechos si la policía te pide el DNI? Para enterarte qué hacer en estas y otras situaciones, sintoniza La Defensoría con Vos, el nuevo programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchanos todos los sábados de 13 a 14 horas en Radio del Plata. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, después de muchísimos años que La Venganza no venía a esta ciudad. Estamos nuevamente aquí y es inmensa la alegría.
Muchas gracias. Vamos a hacer una demostración de fuerza y a gritar ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Está allá arriba, ¿eh?
Esa gente está segura y adentro.
Sí. Yo no veo muy bien. Me confundo la gente con las pinturas del techo.
Sí. Las pinturas están un poco más abajo.
¿Está ahí? ¿Es Mozart o es uno que vino?
Para mí es que es Brad Pitt.
Bien.
Y ya llega al Teatro del Círculo de la ciudad de Rosario. Rosario. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Ganzé. acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Meya Colorina y su babosa. Y el licenciado Mena Académico, Ale Tolera. Bueno, algunos pedidos de aquí, otros de Twitter y otros que irán llegando cuando estemos más o menos en la ruta 9. Para Melody, creo que dice, le piden Every Breath You Take.
Ajá, Sting.
Sting. Wow. Stigma.
Ok.
Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you.
Every single day, every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
What can't you see? You belong to me. I'm a poor with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every plan you stake, I'll be watching you.
Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so full, I'm alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby, please.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every thing you say, every word you say.
Bueno, a ver, para Cecilia le piden Rueda Mágica, esto para el Trío Sin Nombre.
A ver, vamos a ver.
Un recuerdo desde el África, sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Oh, 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 la foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, no. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mar, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví.
es un hecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal.
Un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así.
Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa, para tocar o cantar.
Recuerdo desde la África, un sueño con el Liverpool.
Es el trío sin nombre. A ver, aquí es Alma, o quizás Alba, dice: negro, toca cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te
vas, me vuelve la tumba.
Eso es a la fuente y la certeza. Quieren para mí su seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
aquí hay, al trío sin nombre le piden Save Me, no sé si la tiene.
Afeítame de Queen, por
favor. Afeítame de Queen.
Bien. It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you, how I cry.
The years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. The years that I will live the night I love you.
Save me, save me, save me.
a soul for sale. I have no heart, I'm cold inside. I have no real talent. Save me, save me, save me. I can't live this life alone.
Qué suerte estar esta noche en Rosario, qué suerte estar en el teatro El Círculo. Lo decimos nosotros y ojalá que alguno de ustedes.
Bueno, maestro, casi que debemos marcharnos. Mañana volveremos a estar aquí en el Teatro El Círculo.
Sí, con la presencia de Coco Silly, a lo mejor.
Yo creo que no.
No,
yo creo no. Que no.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
No. Me parece que no. Últimamente es cierto, con mis pronósticos.
Sí, casi.
Podría todo dar varios ejemplos.
Bien.
Hay muchos mensajes de gente que ha venido, no solo aquí de Rosario, sino de distintos lugares.
Ajá.
Si usted tiene alguna forma de complacer a todos, o a varios, quizás podemos transitar el camino de alguna huella.
Ah, le han pedido huellas, pero...
Huellas de...
¿De dónde
yo le digo.
Es muy difícil, no me va a salir.
No, pero por ejemplo, de Villa Constitución, que seguro...
A ver,
justo eligió una muy...
Bueno, difícil. Es justo empezamos...
Una novia en Villa Constitución, pero ella me engañaba con un sabor.
Arroyo Seco.
También tuve una novia en Arroyo Seco, la vi con uno y dijo: es un muñeco.
Funes.
También tuve una novia, era de Funes, con uno estaba el viernes, con otro el lunes.
Vamos por San Nicolás.
También tuve una novia en San Nicolás, uno a mí adelante y otro detrás. También tuve una novia allá en Ramallo, ahora les cuento nada, mejor me callo.
Y vamos de locales con Rosario.
Ahora tengo una novia, vive en Rosario, no me engaña con uno, sino con varios.
Hermano. Muy bien, maestro. Muy bien. Señores, llegó el momento de retirarnos.
Sí, discúlpeme, ¿no?
Hay que pasar la aspiradora.
¿Ya?
Así que, ¿con qué se va a marchar? ¿Cómo? Y si es una pregunta, dicen cualquier cosa.
Creo que lo están insultando, Barton.
Sí, sí. Está bien. Yo lo comprendo.
No deje que lo maltraten así.
No, pero no. Bueno. Después le explico afuera. No, señora, por favor.
No.
Vamos a ser amigos.
Ay, hola.
Un trecito.
Claro que sí.
Ah, bueno.
Sí, señor, ¿usted quiere ir adelante? ¿Cómo no, señor? Sí, señor. Y ya lo conozco.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños
camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 93%. El gobierno aclaró que no hubo ningún incidente con el helicóptero presidencial. El comunicado desmiente que la nave que trasladó a Macri a un acto en la provincia de Buenos Aires haya estado cerca de chocar. Agrega que el texto fue difundido ante las reiteradas consultas periodísticas sobre la versión de un incidente en el aire. Homenajearon a Roberto Perfumo antes de iniciar el partido Racing-Lanús. Tras el tradicional minuto de silencio, el mariscal fue ovacionado de manera unánime. Recordamos que los restos del exjugador de Racing, River y la selección serán velados el próximo domingo.
Internacional.
La oposición siria anunció que asistirá a la cumbre del lunes por las negociaciones de paz.